Es una locura que me sienta agotado en Bruno Milano y todavía hace falta el mejor partido de la semana 5.
Increíble.
Lo que hemos tenido hoy el domingo ha sido fantástico, fenomenal desde todo punto de vista. El juego de Green Bay y los Bengals, una locura. Y el que cerramos ahorita, hace poco, entre los Chargers y los Browns, probablemente el mejor partido de toda la temporada. Y eso que le faltan 12 semanas. Y va a estar dificilísimo, dificilísimo de sobrepasar. Mi nombre es Alonso Solano, como siempre me acompaña Bruno Milano. Bruno, entremos de una vez porque después hay que hablar un poco sobre el tema de los Chiefs y los Bills más adelante cuando suceda ese encuentro. La mejor victoria, vos sabes cómo es esto, la mejor victoria de este domingo número 5 de la NFL. ¿A dónde está? Porque está, no voy a decir que está complicada, pero hay opciones.
Sí, pero no me siento, no podría dormir si no te digo que, y eso que estoy agotado luego de este domingo, ¿verdad? Pero aún así no podría dormir si te digo que no es la de los Chargers. Hoy creo que los Chargers se cementan como un contendiente. Creo que se cementan como ese equipo que nadie se va a querer topar en postemporada. Y creo que le dicen al mundo, básicamente, tómenme en serio, ¿verdad? Creo que no hay más que decir de esto. Creo que no podemos encontrar ahorita una victoria más imponente. Bueno, no imponente porque el partido fue cerradísimo, pero sino que alce más la moral de un equipo que implique tanto para un equipo como este que acaba de lograr el equipo de los Chargers. Y te digo algo, Alonso, si hubiera ganado los Browns, es lo mismo, ¿verdad?
Sí, estuvieron separados por nada. Habría que ver. Si tuviéramos que apuntar cuál es la diferencia, yo creo que es el mariscal de campo.
El mariscal, por supuesto.
Es el mariscal de campo de la NFL. Entre los dos equipos, más de 1,000 yardas. 531 para Cleveland, 493 para la escuadra de los Chargers. Pero, a ver, todos en NFL Latino llevábamos al equipo de Los Ángeles. Termina ganando 47-42. Pero no sé si recuerdas que el punto de razonamiento de por qué los Chargers sobre Cleveland era que si eventualmente terminábamos con series definitorias del encuentro en los últimos minutos, había una diferencia del cielo a la tierra. Totalmente. Entre lo que podía hacer Justin Herbert y Baker Mayfield. Y creo que esto lo demuestra, porque Baker tuvo un muy buen partido, 305 yardas, 2 touchdowns, pero por ahora no ha demostrado, que fue lo mismo que le sucedió en el encuentro contra Kansas City, que cuando el equipo necesita un drive ganador, él lo pueda lograr, ¿no? Y con respecto a Justin Herbert es todo lo contrario. O sea, Brandon Staley lo trata como si fuera un veterano de 10 temporadas, que se ha ganado no sé cuántos.
Siete, cuarta y ocho, no les interesa.
En cuarta y siete y cuarta y ocho, en otro año que no sea el 2021, es un punto, es una patada de espeje, sí. 100 de 100 veces. El fútbol americano que está jugando Brandon Staley específicamente y los Chargers es un fútbol americano de Madden, ¿no? Donde tenés un mariscal de campo de rating 99 con algunos alas abiertas entre 90 y 95 y dices, no, esta te la pongo donde sea. Cuarto y ocho, yo me la juego. No me gusta despejar. Es un juego de madre lo que estamos viendo del lado de los Chargers. Y dicho sea paso, de ahí que el resultado son 47 puntos y apenas ganas con 5 de diferencia, ¿verdad? Me alegra mucho por los Chargers porque estos son, creo que lo mencionaste hace una semana atrás, el tipo de partidos que usualmente perdía anteriormente, ¿no? Pero sí hay una agresividad notable y una confianza increíble sobre Justin Herbert.
Sí. Vos sabes, Alonso, lo importante que es para un equipo de la NFL que el mariscal y el head coach estén en la misma página. Estos dos están escribiendo el libro, una oración uno, una oración el otro. O sea, es así. Lo hemos visto con John Harbaugh y con Lamar Jackson en otros casos, pero es que estos dos son hasta parecidos en como en personalidad. Si vos lo ves, son serios, estoicos, muy calmados, pero una agresividad que es sorprendente. 3 de 3 en cuartas oportunidades para Cleveland, perdón, para los Chargers, 1 de 3 para Cleveland. Entonces son pequeños detalles, ¿verdad? Incluso el hecho de que
me atrevería a decir que también la parte del red zone, porque Cleveland, exacto, anota 3 de 6 en el red zone, mientras los Chargers van 4 de 4. Yo sé que la diferencia termina siendo 5 puntos, ¿no? Pero, o sea, y es que, ¿sabes qué? Es que no me puedo sentar aquí a pedirle más a Cleveland tampoco del lado ofensivo, ¿no? Quiero decir, no. Perdiste un partido de 42 puntos, entonces es un error. No. Pero si no puedes detener al otro, es muy complicado. Me gustaría que estos dos volvieran a repetir eventualmente en postemporada. 36 minutos el balón para los Browns, 230 yardas por tierra. Es decir, todo lo que hizo Cleveland
lo hizo bien.
Te da una victoria en el 99% de las ocasiones, con sí, excepción de un día como hoy, donde Staley y Justin Herbert se rehusan a perder, donde Mike Williams se ha convertido en el arma número uno por encima de Keenan Allen. Creo que eso está muy, muy claro. En jugadas largas y demás, podríamos criticar de los dos equipos, tal vez el costado defensivo, aunque aquí me atrevo a decir que estuvimos ante presencia de dos ofensivas que entienden claramente qué es lo que son, ¿no? Qué es lo que son, no sé, y si que están por encima de sus oponentes en este caso, decime.
Exacto, sí, no sé si te acordás, hace unos 3 años, cuando tuvimos el 55-50 de los Rams contra los Chiefs. Ajá, es uno claro. De esos partidos, ¿verdad? De hecho, me atrevo a decir que este es el mejor partido de temporada regular desde aquel de Rams y Chiefs. Que, o sea, que simplemente...
Ah, no creas que aquel Cleveland-Baltimore del año pasado, el lunes por la noche, cuando Lamar sale y luego vuelve y gana el partido en una cuarta oportunidad, brutal, ¿verdad? Es un cierre tremendo.
Puede que esté siendo presa
al momento. Ahí estamos haciendo los tres del podio ahí, ¿verdad? Los tres del podio. Por más que uno se acuerde así rapidito, quién sabe, porque hay otros encuentros importantísimos también.
O sea, Herbert lanzó 398 yardas, 4 touchdowns, no hace intercepciones. Este tipo es un mariscal que, ¿sabes qué hace? Me ratifica que en la zona roja elegí al mariscal correcto. Bueno, perdón, en NFL Latino, cuando hicimos el segmento de quién, sí, con quién agarrarías una franquicia, creo que elegí al mariscal correcto. Este tipo es otro nivel. Y teníamos miedo, bueno, yo tenía ciertas reservas porque recordemos el año de novato de Mayfield, ¿verdad? También rompiendo récords y después cómo se cayó. Con Herbert esto creo que es claro que el tipo está en otra dimensión, digamos.
Apunta mucho el hecho de que tengo un entrenador jefe que confía en él, ¿verdad? Que confía de una manera hasta ciega, religiosa, fanática en lo que hace, en este caso, Justin Herbert. Porque la evolución de Baker Mayfield se ha visto, me parece, un poco... detenida por el hecho de que tuvo cambios en entrenadores en jefe, diferentes coordinadores ofensivos, y hasta ahora tiene un poquito de estabilidad con el caso de Kevin Stefanski, que no le suelta tampoco muchísimo la rienda, pero ahí lo tiene, dime.
Sí, no, que te iba a comentar, ahora que mencionaste el tipo de drives definitorios, Justin Herbert y los Chargers fueron tan efectivos que llegaron con más de un minuto y tuvieron que, literal, los Browns meter a Eckler. Porque decían, dice, ¿no? Estos tipos ya están en la yarda 3, nada más nos van a seguir gastando los segundos aquí, necesitamos meterlo. Porque
sí, ahí,
sigue el drive tan rápido que ya tenían las yardas ganadas.
Ahí yo mencionaba, bueno, se mencionaba en el Twitter de NFL Latino que eso no pasa en ningún otro deporte, ¿verdad? Donde te haces prácticamente un autogol o una autoanotación para poder que te vuelvan la bola y tener una oportunidad. Pero ya sea paso, también ves que Cleveland en esa oportunidad, Cleveland va a tener drives sostenidos durante todo el partido, pero cuando necesita ir rápido hacia el otro lado le va a costar mucho, porque sí, Baker no es ese tipo de mariscal de campo, o por lo menos la ofensiva no se desarrolla de esa manera, que es todo lo contrario a lo que hizo Herbert y los Chargers. Creo que algunos comentarios sobre este, que volvemos a repetir, es para nosotros el mejor partido de la temporada hasta ahora. Delira dice, Cleveland se veía triste al final, ¿creen que les afecte de forma anímica? ¿Vos qué decís, Bruno?
Es una derrota que duele. Esta derrota los va a golpear y vienen los Cardinals. Entonces, creo que los Browns pueden tener ahí un par de derrotas consecutivas, pero...
Yo sí sentí que el equipo, a pesar de la derrota, tiene muy bien definido lo que es y eventualmente... Sí. Lo que pasa es que ya tiene dos derrotas consecutivas contra rivales directos de la AFC, donde en los últimos minutos se queda corto, ¿verdad? Y ya hizo lo suficiente en los dos partidos, pero no le alcanza.
¿Sabes qué?
Porque tuvo mariscales de campo demasiado violentos al otro lado.
Sí. Puede ser, tal vez no los Browns como tal, pero Mayfield. O sea, Baker, lo hemos visto antes, digamos, cuando hay un jugador que está puesto en una situación y no lo logra, y no lo logra, y no lo logra. Llega un momento donde este tipo llega... A esta situación, que es va a ser la de un drive ganador, básicamente, ya con esa presión extra, ¿verdad? Como si no fuera suficiente presión, y eso pues desemboca usualmente en errores y en falta de confianza, que ahí es donde le puede costar más a Cleveland. Yo creo que Stefanski ha hecho un trabajo muy bueno manteniendo a los Browns como con una identidad fuerte. Esta derrota duele, como dolió la de los Chiefs, pero no lo suficiente como para traerlos abajo. Como digo, viene Arizona, que es un partido muy complicado, donde probablemente no sean favoritos, pero más allá de eso, creo que los Browns deberían estar seguros de quiénes son.
Sí, Mario dice por acá, Chargers, a pesar de sufrir, creo que es un golpe en la AFC, y el mensaje que mandaron es que ya no perderán como lo hacían con Anthony Lynn, el equipo por lo menos en evolución, y esta es la primera parte de la temporada, ¿verdad? Entonces, en evolución del crecimiento que tienen los Chargers, lo primero que tienen que hacer es, y que están logrando, es quitarse los fantasmas del año anterior, ¿no? Y empezar a creer y a saber de que esos partidos los pueden ganar. Y también que le puedes poner el balón en las manos del mariscal de campo y este tipo te lo gana a pesar de ser un jugador de segundo año. Rogelio dice por acá que el coach marcó la diferencia. Yo no estoy tan de acuerdo, pero tiene que haber un tema con mariscal de campo. Bro, tengo demasiados mensajes. Voy con algunos por acá. Dice Daniel que le falta madurez a Mayfield. Yo no sé si es madurez o es que la ofensiva de los Browns no está hecha para esos golpes rápidos. Y lo mencioné, si no me equivoco, en los pensamientos de la semana 1 que siempre escribo. Yo decía, bueno, para que Cleveland tenga una oportunidad de llegar al Super Bowl, va a tener que evolucionar en esa parte. Y por ahorita no se ha visto así. Joseph dice por acá que bueno son los Chargers, huele a que pueden quedarse con la AFC Oeste. Sería interesante, ¿verdad? Porque si no me equivoco, Kansas City tiene 5 de manera consecutiva y ese es el récord de la AFC Oeste: 5 seguidos en el título divisional.
Si los Bills llegan a ganarle hoy a Kansas City, pues ya los Browns tienen su colchoncito para seguir sacando esa diferencia, ¿verdad? Tal vez mantenerla nada más, pero...
Sí. Dice por acá Jorge, saludos desde Guayaquil, Ecuador, a toda la comunidad de NFL Latino, arriba Green Bay. Ya vamos a hablar un poquito también de la victoria de los Packers, que ese juego también sudadísimo por todos lados. Yo llevaba a los Bengals y tuve como 50 oportunidades para ganarlo y otras 51 para perderlo, y la diferencia... fue el field goal, eventualmente el último de Mason Crosby. Josué por aquí dice, amigos, viendo el desempeño de Dallas Patriots, de Dallas y Patriots versus Tampa Bay, ¿cómo creen que el partido, que sea el partido de la semana que viene? ¿Alguna predicción? Ya vamos a tener toda la semana para eso, Josué, no me adelante un poquito, quedémonos un poquito con lo que es la semana 5. Francisco nos dice, Mayfield es un quarterback decente, pero en esta liga no es suficiente ser decente, hay que ser top y serlo cuando el equipo va abajo, sin tiempo o cuando todo está en contra, que tiene que ver directamente con lo que hablábamos. Gary dice que Baker no sirve. Yo no llegaría a ese punto.
tal vez no para llevar un equipo al Super Bowl, pero sí. Es un quarterback pues por arriba del promedio.
Dice Gustavo por aquí, fallaron algunos picks. Bruno, se quiere dar explicaciones porque yo no tengo que dar ni una sola. Voy a registrar mi línea de datos. Sobre los picks de contra el spread, 3-0 otra vez esta semana, 9-0 en los últimos 9. Don Bruno Milano, tiene usted toda la palabra para lo que quiera.
Yo venía muy bien, las últimas 2 semanas estuve básicamente impecable, solo fallé un pick. Esta semana, Carolina, no quiero hablar de Carolina Alonso porque me pierdo el Sunday night aquí todavía diciéndole cosas pasadas de tono a Carolina.
Con
no
las pueden quejas, jugar. Con las quejas.
Sí, es que no pueden jugar de manera tan mediocre. Contra un equipo de Filadelfia que, muchachos, Filadelfia no puede ganarte un partido. O sea, si sos un equipo que aspira a algo, no puede ganarte un partido. Creo que Carolina ahorita, sus acciones bajaron muchísimo luego de lo que he visto hoy. Y en el tema del over de Cincinnati y Green Bay, bueno, si los pateadores de campo no hubieran decidido simplemente fallar todo, el over se cumplía facilito. Estuvimos a 4 puntos, pero al parecer los pateadores hoy... No sé, salieron con los tacos al revés o yo no sé, entonces es una mala fortuna totalmente, pero me sentía confiado, no me arrepiento de los picks que hice, aunque a Carolina ahorita le tengo el ojo quinchado que me van a escuchar, pero ahorita con los Bills vamos a reponer, vamos a alzar un poquito el nivel.
Hablemos un poco de la victoria de los Packers 25-22 en tiempo extra sobre Cincinnati, es un juego loquísimo desde todo punto de vista. Era un juego cerrado. Yo era el único que llevaba en este caso a Cincinnati de la escuadra NFL Latino, los demás con los Packers. Me sentía cómodo por el sentido que pensé que la ofensiva de los Bengals iba a poner suficientes puntos y que la defensiva de Cincinnati iba a poder, no decir detener, pero por lo menos tener ahí en cuidado a Aaron Rodgers. Claro está que Davante Adams está en un nivel absurdo. 11 recepciones, 206 yardas, un touchdown. Lo buscaron 16 ocasiones, completó esos 11 pases. Es un tipo que está en todo su enganche, digamos, está en su prime en este momento. Y lo veo en dos puntos de vista. Primero, tiene absolutamente toda la confianza de Aaron Rodgers, toda. O sea, Rodgers le pone su vida en las manos a Davante Adams, en lo que quiera. Y Davante Adams, luego de eso, por supuesto, tiene uno de las mejores maneras de soltarse a los defensores con sus rutas y atrapa todo, ¿no? Entonces, hoy Cincinnati no tuvo respuesta para ello. Por supuesto, los Bengals, a su vez, tienen jugadores que están en un crecimiento, sí, y se han vuelto una ofensiva sumamente divertida, especialmente la conexión Joe Burrow y Ja'Marr Chase. Lo que me llama la atención, dos detalles. Primero, que se fallaron 5 field goals, Bruno, de esos 4 de ellos para ganar el partido, ¿verdad?
Sí, increíble.
Incluyendo varios de Mason Crosby. Pero más allá de eso, el equipo de los Packers anota sus dos touchdowns en el segundo cuarto y nunca más. Después de ahí se fueron de field goal en field goal hasta ganar el partido. Me parece que escapan de Cincinnati. Me dejan buena sensación los Bengals en general. No voy a decir que siente como que uno diga, no, es que los Packers no merecieron. No, el que se ganara, el que se llevara el partido, lo merecía eventualmente, y en este caso, merecido para los Packers.
Sí, de hecho, este es uno de los partidos de la temporada. Lo que pasa es que lo terminó opacando el de Cleveland con Los Ángeles, obviamente. Pero, de hecho, si recordás, Alonso, cuando vos diste el pick de Cincinnati, yo casi me muero por el hecho de que yo estuve a nada de elegirlos. Por supuesto, uno después hace el pick correcto, ¿verdad? Eso es cuestión de...
No, pero a ver,
de análisis minucioso.
Hoy literalmente el pick correcto es una moneda al aire para cualquiera, sí, de los dos lados. Para
sí,
cualquiera,
sí,
no, de los
la
dos.
La verdad es que sí. El tema es que incluso ves los números de Rodgers y Burrow. Obviamente, Rodgers termina con mucho más yardas, pero son 26 de 38 para Burrow, 27 de 39 para Rodgers. O sea, se dieron básicamente golpe por golpe. El Ja'Marr Chase, 159 yardas. O sea, es un número impensado para un novato. La transición que han hecho estos dos de LSU a la NFL es, o sea, es increíble. Es como si siguieran jugando en colegial. Hay detalles puntuales que yo siento que a los Bengals todavía les falta un poco. La intercepción que manda Burrow en el overtime, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿qué para?
Las dos intercepciones,
la
de
otra
hecho.
Intercepción, sí, de hecho, la otra yo te la mencioné. Esa es la intercepción que le recuerda a uno que Burrow todavía es muy joven, está apenas en su segundo año. Porque usualmente uno ve a Burrow tan calmado, tan siempre eligiendo bien, siempre teniendo una madurez impensada para alguien de segundo año. Y después manda ese pase una vez cada tantos partidos y uno dice, ah, es que no, es que el tipo está en su segundo año y no jugó la mitad del primero.
Yo también sentí que se sentía como muy alegre en el juego de pase porque los dos equipos estaban moviendo más el balón. Sí. De hecho, Cincinnati tuvo que regresar varias veces. Exacto, Cincinnati tuvo que regresar un poco en el juego porque se encontró la mayoría del partido abajo y ellos se sentían como alegres, como, ok, puedo contra esta defensiva secundaria de los Packers, puedo, controlo. Pero de ahí vinieron el par de errores que fueron fundamentales. Tengo una crítica directa sobre el entrenador de los Bengals, Zach Taylor, en antecitos de que, en este caso, McPherson, que es el pateador, ¿no?
Sí.
Evan, antecitos de eso es una 4th-and-1 y lo tenés en una situación complicadísima de patada. Viejo, vamos por la 4th-and-1. Vamos por la cuarta, es una yarda en tiempo extra cuando la defensiva de los Packers está agotada. Vamos por esa cuarta y acercamos un poquito al pateador. Que dicho sea paso, se convirtió en el meme del fin de semana por haber sí. estado celebrando un field goal que no entró, ¿verdad?
Sí, de hecho, yo bueno, llegó un momento, te lo puse en el chat nuestro. De, viejo, si yo soy Rodgers o Burrow ahorita, yo gano esto yo. Ya no confío más en los pateadores. Después de todo lo que hemos visto, voy yo por el touchdown hasta que ya no se pueda más, ¿verdad? Que ya llegó un momento donde estos tipos entran temblando, los pateadores entran temblando ya de tanto que han fallado, y la presión es suficiente, es demasiada, pero te voy a ser sincero, yo creo que los Packers ahorita escapan con la victoria, y está bien, digamos, los Packers tenían presupuestada esta victoria, pero los Bengals no se tienen que sentir para nada mal. O sea,
te iba a hacer la pregunta de viendo ahora el resultado de Green Bay 4-1 y viendo a los Bengals 3-2, ¿cómo salen los dos equipos con respecto a la expectativa previa a la temporada?
Sí, o sea, Green Bay en récord sale como debería estar, tal vez, ¿verdad? En nivel yo creo que la defensa puede ser un problema con los equipos más poderosos, ¿verdad? En cambio, los Bengals, si se pronosticaban 5 victorias para los Bengals, era mucho. Ya llevan 3. lo hacen bien. Es que esa ofensiva te va a ganar varios partidos. El pass rush ha mejorado un poquito, digamos, no es nada del otro mundo, pero siempre hacen sus capturas, siempre tienen su presión. La llegada de Trey Hendrickson ha ayudado mucho. El tema con Cincinnati, a mí, para mí, sigue siendo el coaching. Creo que Zach Taylor todavía tiene que demostrarme que puede elevar su nivel al nivel del talento que tiene, ¿verdad? Pero más allá de eso, creo que Cincinnati está tomando buenos pasos para el futuro.
Sí, tengo un par de mensajes por aquí. Daniel tiene un par de mensajes que dice, bueno, 27 field goals seguidos para Crosby, era un récord de franquicia. En los últimos 2 años antes de este partido solo falló 2 field goals y hoy falló 3. Hasta el volado de la moneda en overtime. Y esto mismo menciona, Daniel nos pregunta que si hay que preocuparse por la lesión de Burrow. Bueno, salió con un golpe, lo que mencionan como un golpe en la garganta, y lo llevaron hacia el hospital. Hasta ahorita no sabemos nada con un detalle oficial sobre cómo está. Entonces hay que esperar
Burrow
por ahí.
Burrow tiene que aprender a cuidarse. Ese golpe es totalmente innecesario. Se lo come buscando un par de yardas que la verdad es que sos el mariscal viejo, tenés que cuidarte más. Ya tuviste una lesión horrorosa el año anterior y eso te puede recortar la carrera si seguís tomando esos contactos porque llega un momento donde ya el cuerpo no puede más. Pues.
Claro, Francisco dice por aquí todo muy bonito, pero como aficionado a Green Bay casi tiro la computadora por la ventana. Y creo que así estuvieron varios de los aficionados en todo el encuentro, porque, por ejemplo, yo que llevaba a Cincinnati, me sentí identificado con el hecho de que, ok, este pick me lo voy a robar para la batalla de predicciones que hacemos aquí en NFL Latino. No logramos. Y sí quería tirarle el teléfono a los pateadores encima. Pero bueno, Bruno, hablando del resto de la semana, ¿cuál es la peor derrota que tenemos en semana 5?
No sé si es la peor derrota en el sentido de... O sea, si hablamos en el sentido estrictamente deportivo, creo que es la de Carolina. Creo que esa es una derrota que puede pesar. Pero en el sentido anímico, o sea, el corazón de los Detroit Lions ahorita está totalmente desquebrajado, ¿verdad?
El entrenador en jefe, Dan Campbell, estaba llorando.
Estaba llorando, sí.
Sí, en la conferencia de prensa. Es que, sí, ¿sabes qué es lo peor? Que Detroit está 0-5 y en todos los partidos ha estado... En todos los partidos ha estado de alguna forma, inclusive en el partido de San Francisco, que lo estaban apaleando en semana 1, regresaron y estuvieron a un drive de ponerse empatados, ¿no? Y luego siempre han estado en todos los partidos, pero no logran cerrarlos. Y en la situación donde se ponen adelante, luego de ir por 2, Minnesota los logra llevar hasta el field goal y les ganan. No sé si viste un video, anda circulando un video en redes sociales de Kirk Cousins como bastante exaltado porque ganaron, ¿no? Feliz y todo, y empuja a Mike Zimmer. Y Mike Zimmer no quiere nada que ver con Kirk Cousins. Está harto.
Harto.
Y así como, básicamente como, al carajo todo, porque debimos haber ganado este partido por más sencillo.
Caminando.
Al último segundo, exacto. Pero sí es una derrota complicada para el equipo de Detroit. Yo me voy a quedar dentro de las derrotas así que uno diga, bueno, por supuesto la de Carolina, creo que das el punto porque... Primero, era un equipo que estaba 3-0 y pierde contra Filadelfia, que tiene muy poco en cuanto a talento. Me voy a quedar con 2. La de Houston, porque la pudo haber ganado, se pudo haber robado
eso. Houston jugó mejor hasta que hicieron ese gol de campo que, pues, verdad, nada que ver. Pero...
No, pero tuvieron varios errores en equipos especiales. Una patada de despeje que le pegan a su propio jugador en la cabeza.
Increíble.
Tuvieron varios errores enormes y dejaron que New England... se mantuviera ahí y regresase al partido. Cobramos la apuesta eventualmente, pero es un partido que Houston va a regresar. En el video va a decir, ¿cómo no gané este partido? ¿No? Y deja también en el caso de New England muchísimas dudas, porque a veces sí y a veces no. Tienen momentos brillantes en los dos costados del balón, pero dejan mucho que desear en otras partes. ¿Y sabes qué es lo que más veo con el caso de New England? Que en el 70-80% de esta temporada 2021 no se ha visto como un equipo entrenado por Bill Belichick, ¿no? Esos equipos que no cometen errores, que no se disparan en el pie, más allá del juego contra Tampa, claramente que tenían todo el número de Tom Brady, ¿no? Pero luego de ahí, o sea, el equipo comete unos errores brutales que terminan por arrojar partidos mucho más cerrados de lo que deberían. Y hasta derrotas.
Te iba a preguntar que si recordás algún novato haciéndole tanto daño a Bill Belichick, porque yo, así como por encimita, no recuerdo uno reciente. O sea, a Sam Darnold siempre se lo comió, a
Tua así también. Así tan fácil, no recuerdo, así que
se me venga así a la mente. Que sea Davis Mills, ¿verdad? Si hubiera sido por el año pasado Justin Herbert o Baker Mayfield en el año novato, no dice, pero Davis Mills, que ni siquiera era el titular.
Davis Mills, no solo que no era titular, sino que se había visto apático, terrible, como el mejor. Sí. Pero se había visto al nivel que siempre nos burlamos, por ejemplo, de Nathan Peterman, ¿no? Que siempre es un mariscal de campo que no puede, no entiende cómo está la NFL. Bueno, así se veía Davis Mills y hoy puso más de 300 yardas, 3 touchdowns. Me parece que la escuadra de Houston debió haber ganado ese partido y lo dejaron botado. Dice por aquí, Roberto, la línea ofensiva se vio mejor con 4 suplentes que las otras semanas. Bueno, eran los Texans. Yo creo que hicieron su parte. De hecho, el equipo de New England no le duele la línea ofensiva, sino otros detalles dentro de su juego. Sí. Por ejemplo, el fumble de Damian Harris en la línea de gol. O sea, literal en la línea de gol.
Es el segundo que tienen esta temporada, ¿verdad?
Porque... Luego tuvo el, si no me equivoco, tuvo el fumble contra Miami.
Miami, exacto. Entonces, también en la yarda 2.
Ajá, que terminan perdiendo el partido en la semana 1. Y ahora este, que empieza a darle la vuelta en el caso en este partido de Houston. Pero no solo eso, me preocupa la defensiva, porque esta es la clásica, el clásico escenario donde Bill Belichick se come a un mariscal de campo novato, ¿no? Y acá no lo hace. Ok, permiten apenas 22 puntos, pero con otra situación. Se complica. Dice por aquí, me decían los Raiders, que es dentro de los...
Uy, bueno, eso
dentro de las derrotas. Bueno, Mario dice por aquí, dice, a mí parece la peor derrota fue la de Las Vegas, perder contra un Chicago que es muy inestable. Estoy de acuerdo. 20-9, no solo la derrota, dos detalles importantes. 9 puntos. Haces 9 puntos en casa. Derek Carr se vio muy mal, 22 de 35, apenas para 206 yardas y una intercepción. Salió por un rato, por un golpe que tuvo. Pero no solo eso, lo que se veía como una defensiva agresiva de Las Vegas no puede aprovechar que la línea ofensiva de Chicago es una pobreza, como para dejarse ese partido y ahora luego iniciar 3-0, está 3-2, si no me equivoco, las Raiders van contra Denver, que Denver también perdió, si van para Denver, 3-2, Denver, ¿no? Denver que pierde con la escuadra de los Steelers. No estoy diciendo que ese partido de definir la temporada de ambos, pero sí está muy cerca porque perder 3 de manera consecutiva es complicadísimo, ¿no? Sí. Por ejemplo, hoy no vemos a la gente de Raiders Nation que siempre está por aquí comentando. Imagino que apagaron absolutamente todos los celulares. No tienen nada que ver. Pero bueno, ¿qué te dejó ese partido de Raiders y Chicago?
Sí, me parece que... Me parece primero que es claro que con Justin Fields, sin ser brillante... El equipo se ve bastante mejor en el término ofensivo. Y eso no habla tanto de lo bueno que ha sido Justin Fields, porque ha sido regular, sino de lo malo que era Andy Dalton, ¿verdad? O sea, creo que eso es un punto a considerar. Movieron muy bien el juego terrestre, 143 yardas, algo que era preocupante después de que se lesionara David Montgomery, que venía siendo un caballo de batalla, ¿verdad? Entre Khalil Herbert y Damian Williams lograron mover bien ese departamento. Pero yo estoy con un punto que dijiste vos. ¿Qué carajo pasó con la presión que ponía Las Vegas a los mariscales rivales? O sea, hoy... Sí. Esta es una de las peores líneas ofensivas de la liga, la de Chicago.
Y de acuerdo.
No, o sea, no pusieron mayor presión. Es increíble. Y después, una ofensiva que venía promediando 400 yardas, ya 2 semanas, donde se ha visto totalmente anémica. Creo que ya saben que si marcas a Darren Waller... O pones a Derek Carr a escanear el resto del panorama, el resto del field, y ahí se le complica muchísimo. Es las limitantes de tener a alguien como Derek Carr.
Brian Edwards tuvo un drop, un balón que no terminaba bajando en una jugada de tercera oportunidad clave dentro del juego, que también creo que le baja un poco los ánimos. Hoy vi al Raiders un poco con falta de fuerza, de ánimo, sí, por alguna razón. Es un equipo que las primeras 3 semanas había dado golpes importantes, pero que ahora se le va complicando. Imagínate decirle a los aficionados de los Raiders, bueno, le vas a ganar a Baltimore, le vas a ganar a los Steelers de visitante, te va a costar un poco ahí Miami, pero todo bien. Y luego perdés en los Chargers, van a decir, bueno, sí, está bien, esa la puedo perder. Pero luego pierdes en casa contra Chicago, una línea ofensiva terrible de la escuadra de Chicago. Es difícil de comprender. Ese partido de los Broncos, Bruno, con los Steelers, bueno, lo termina sufriendo de más un poco Pittsburgh al final, pero logra sacar la victoria. Dentro de las situaciones de que uno analiza qué son estos equipos, qué podemos decir que es Denver y qué podemos decir que es Pittsburgh en este momento.
Pittsburgh es un equipo que en casa va a ser difícil, que se va a aprovechar cuando hayan ofensivas que no están tal vez, que no tienen un talento supremo. ¿A qué me refiero? Si vos ves línea por línea, los Denver Broncos tienen un buen equipo, un equipo con talento, sí, pero no tenés un Davante Adams, no tenés un Jamar Chase, no tenés ese factor diferencial, ¿verdad? Creo que a ese tipo de equipos, los Steelers pueden decir, bueno, les podemos ganar a punta de defensa. En especial si el mariscal no es uno de un techo muy alto. De hecho, hoy Terry Bridgewater lanza la intercepción en la última jugada para sellar todo. Entiendo que Cortland Sutton les hizo 120 yardas, pero creo que es de locales. Ante este tipo de equipos, los Steelers van a tener sus victorias. Creo que Mike Tomlin es suficientemente capaz para llegar y planear buenas victorias. El tema es proteger a Big Ben. Hoy solo lo capturan una vez. No comete intercepciones. Tiene un fumble, ¿verdad? Pero al final de cuentas, es un partido que tal vez es el mejor partido que le hemos visto a Big Ben en esta temporada, ¿verdad? Sí. Donde no sufrió tanto. Najee Harris por fin pudo correr 122 yardas.
Entonces, eso cambia todo en el tema ofensivo, claro. Porque si puedes correr el balón, se te van a abrir muchas más oportunidades. No, ojo, y la clave. Que también Claypool estuvo imparable también.
Sí, ojo la clave. Hoy Roethlisberger lanza 25 pases.
Uh-huh. Eso es.
Ahí está,
eso
ahí está.
Es esa media la que necesitas. Ojo, pero todo esto, ¿verdad? Que decimos que, bueno, esa es la clave, esa es la fórmula, eso es todo, y estuvieron a una intercepción en zona de anotación de que les empataran, ¿verdad?
Hay que ser honestos.
Necesitaron esa intercepción.
Se pusieron tontos. Ese último cuarto se pusieron tontos.
Sí, 13 puntos del equipo de Denver que no había conseguido en todos los primeros tres cuartos, se había quedado en 6, llegan en ese último cuarto. Yo he tenido, no alguna discusión polémica ni nada, pero he escuchado mucho aficionado a los Broncos que dice, bueno, cuando estaban 3 y 0, bueno, es que ustedes no nos compran, aquí estamos con marca invicta, qué sé yo, ¿verdad? Has visto que siempre el aficionado saca pecho cuando su equipo está ganando y demás. Yo entiendo por qué lo hacen, aunque a veces pienso, bueno, vamos a relajarnos un poquito y esperar que los resultados vayan sentándose sobre la realidad de cada escuadra, ¿no? O sea, porque ni el 3-0 de Denver significaba tanto, ni este 3-2 son los peores de toda la NFL. Pero entonces mi pregunta es eso, o sea, ¿qué son en realidad los Broncos?
Creo que los Broncos son un equipo que va a ser el juez. Para mí va a ser el juez de la AFC Oeste. Creo que ese es el papel que van a cumplir. Van a leer, si se logran robar ahí contra los Chiefs o contra los Chargers, ahí puede ser. Que eso es lo más que... Si es un equipo que puede llegar 9-8... 8-9, creo que por ahí anda. No les da para más. Creo que el mariscal de campo es urgente. Si este equipo tuviera un mariscal de mayor nivel, ahí sí te digo, el techo es el límite. Pero
de 2015 hablando de eso.
El güey nunca lo pegó. Por eso había tanta expectativa si Rodgers llegaba, ¿verdad? Se tienen que ahora quedar con Teddy Bridgewater, que es un mariscal del montón, que no te va a entregar mucho el balón, pero que no te va a ganar partidos que tenés que ganar con un mariscal de verdad, ¿verdad? Para aspirar a algo más grande.
Ya casi va a iniciar el domingo por la noche, entonces vamos a ir cerrando con la última que decía por aquí. Iván dice, sorprendentemente Daniel Jones venía teniendo una buena temporada. Bueno, sale conmocionado, Kenny Golladay sale con una lesión de rodilla y luego Saquon Barkley sufre una lesión de tobillo bastante impactante. El equipo pierde por 24 en Dallas. El partido estaba cerrado hasta esas lesiones, sí. Aunque a mí me parecía que en cualquier momento la escuadra de los Cowboys se abría prácticamente la grieta y empezaba a reventar con puntos, porque este equipo pone muchísimos puntos. ¿Qué te deja tanto lo hecho por Dallas y lo hecho por los Giants? Ahora Cowboys 4-1 y los Giants, rival directo y histórico y todo lo demás, 1-4 con todas estas lesiones encima y demás.
Dallas, Alonso, es ese equipo que, bueno, vos lo dijiste hace un par de semanas, tal vez la semana anterior, la defensa necesita parar una o dos veces. Si para más, ya es el bonus, pero con que pare una o dos veces, porque a los Cowboys va a ser muy difícil pararlos una o dos veces. O sea, es demasiado. Sí. También yo te mencioné que iban 26-0 hace un par de semanas cuando corrían más de lo que pasaban el balón. Hoy vuelven a correr más, corren 39 veces por 32 pases de Prescott. Entonces, sigue esa racha, es muy importante. Cada vez vemos más equitativo la distribución entre Pollard y Zeke, ¿no? Importantísimo. Los mantienen frescos. Y con los Giants, pues... Yo, aunque no se hubiera lesionado ni Saquon, ni Jones, ni Golladay, el resultado hubiera sido muy parecido. O sea, Jones está teniendo tal vez una temporada donde no descuida tanto el balón, pero sigue siendo un mariscal con un techo bastante bajo.
Así es. Bruno, vamos saliendo. Jorge nos pregunta una recomendación para Sunday Night. Bruno llevaba al equipo de los Bills más 3. Tengo que decirle que el día no le ha salido muy bien a Bruno Milano, así que agárrala como quiera.
En las otras apuestas que no salieron a la apuesta de la casa, estoy cobrando bastante bien. Pero eso por no supuesto, me sirve, Bruno. La ley de Murphy me tira
eso. Ese no le sirve a nadie. Todo el tema tiene que ver.
La recomendación es que lo hagan un teaser, más 9 de Búfalo y probablemente el over. El over también canjea ahí. Esa es la recomendación.
Sí, que lo bajen y que agarren los 6 de la escuadra de Búfalo. Va a ser un buen juego. Venimos después de, del juego a hablar un poco sobre este partido entre los Bills y los Chiefs. 38-20. Sin ninguna duda de cuál es el mejor de los dos equipos en el 2021. No me atrevo ni siquiera a decir que se van a topar más adelante, porque no sé qué es lo que le depara a los Kansas City Chiefs. Ahora, la pregunta que le traía sobre este Sunday Night Football. En el grado de esta pregunta es, ¿te impresiona más la victoria de los Buffalo Bills o te preocupa más la derrota de los Kansas City Chiefs?
Sí, no, bueno, los que han visto NFL Latino, incluso Apuesta a la Casa, saben que yo estaba muy confiado en que este iba a ser el desenlace de este encuentro, diciéndole incluso a, bueno, te dije a vos y al equipo de NFL Latino que para mí iba a ser una cachetada. Entonces, no estoy sorprendido de parte de los Bills, creo que los Bills hicieron lo que tenía yo presupuestado que iban a hacer. El grado de preocupación con Kansas City ahora sí llega a un punto grave. Creo que ahora sí llega a un punto grave, porque ya están 2-3. Los Chargers están muy tranquilos en la cima de la AFC Oeste. Ya no es, están 4-1, ¿verdad? Entonces ya son varios juegos que tienen que reponer los Chiefs. Ya la postemporada no se ve tan fácil como antes. Ya ningún partido se ve tan fácil como antes. La frustración de los jugadores se ve, bueno, vos lo mencionaste en el chat, Alonso, que Tyrann Mathieu parece que simplemente ya hoy dice, ya no juego más en la NFL.
Lleva 3 semanas agarrándose la cabeza cada vez que los queman.
A ese grado está esta defensiva. Josh Allen en una lluvia torrencial, haciendo lo que le da la gana por aire, saltándose a jugadores. O sea, Buffalo hoy humilló a Kansas City, y no sé si Kansas City, aunque tenga el ego herido, pueda devolver a una forma imponente en el costado defensivo. Es que no tienen el talento para hacerlo.
Sí, ese es el problema más grande. El equipo de Cleveland les puso 29, Baltimore 36, los Chargers 30, Philadelphia 30, a pesar de que Kansas City venció la semana anterior. Y hoy 38, y creo que Buffalo le pudo haber puesto más si le daba la gana.
Sí.
Si se le presentaba la oportunidad. La parte que me preocupa de Kansas City, dos situaciones. Primero, que, como lo mencionaste, es un tema de talento, ¿no? Andy Reid voltea a ver a su lado derecho, lado izquierdo, y dice, ¿cómo resuelvo esto? Si no es una situación de esquema, si no están los jugadores adecuados. Y no he hecho lo suficiente como para llenar el equipo de talento sobre esto. Se ocuparon en la agencia libre en llenar la línea ofensiva, que fue el hueco más evidente que tuvieron en el Super Bowl 56, en el Super Bowl 55, perdón, pero hicieron muy poco para hacer algo por la defensa, ¿no? Están acostumbrados a que la ofensiva los carga, y esta ofensiva ha perdido punch, ha perdido golpe,
claro,
perdido fuerza. Y lo hemos hablado anteriormente de que Tampa Bay, bueno, iniciando por el tema de cuando New England se enfrentaba a Kansas City y el Belichick tenía una respuesta sobre Tyreek Hill, Tampa Bay les dejó un mapa al resto de los equipos de cómo se le termina a vencer. Pero a mí lo que me preocupa, más allá del tema defensivo, que era claramente algo que es muy obvio, es que ya la ofensiva tampoco responde, porque hace unos meses atrás, con el tema de Kansas City, se veía una ofensiva imparable, intratable. Entonces, ¿cómo voy a parar a estos tipos? ¿Cómo voy a parar a Travis Hill? ¿Cómo voy a parar a Travis Kelce? ¿Cómo? Tienen tantas armas, tienen tanto esto. Y ahora más bien es al contrario, es si no está Tyreek y no está Kelce, ¿quién? ¿Quién? ¿A dónde está la tercera opción? ¿A dónde está ese tercer jugador que salga? Yo los vi muy desganados hoy, con falta de ánimo en muchas situaciones, pero también que derrotados al hecho de decir, ok, no es Tyreek, lo voy a intentar. Kelce no apareció en la primera mitad, apareció en la segunda, pero a este ritmo ya no les alcanza. Ya no les alcanza. Sí. Y hay un tema de que sí están siendo predecibles, no han podido cambiar. ¿Has visto como en la NBA, en las diferentes series, los entrenadores en jefe, ok,
ajustan.
Es mi primer plan. Exacto, vas ajustando. Kansas City no ha podido ajustar desde el Super Bowl 55. Y realmente no veo cómo. O sea, podrán ganarle equipos sencillos, lo harán, pero Buffalo, los Chargers, Cleveland, en la AFC, van a venir a pegarle con lo que les dé la gana. Y hoy, por ejemplo, hoy Buffalo no solo les pegó la cachetada más grande que recibió muchísimo tiempo, sino que les arrebató la posibilidad de que algún momento la americana pase por Arrowhead, y ahora es visitando a quien sea.
Sí, es un tema. De hecho, cuando estábamos en la batalla de predicciones, yo te dije que Buffalo tenía el personal adecuado para precisamente anular a Tyreek Hill. Si vos ves, siempre Tyreek Hill estaba entre el safety y el esquinero. O sea, no, siempre lo tenían referenciado. Apenas tuvo sobre el 50% de recepciones en cuanto a los targets. Son 7 en 13 targets. No hace ya mucho daño Tyreek Hill. Ya la NFL como que logró entender cómo mitigar el riesgo Tyreek Hill, a pesar de que obviamente pues en cualquier jugada te pueden requemar con él, ¿verdad? Pero y lo mismo con Kelce. O sea, tienen ya cómo limitar esas yardas de Kelce. Y antes Kelce agarraba la bola y después de la recepción te ganaba yardas pues a pura fuerza y a pura inteligencia. Ya no. Ya ahora Kelce recibe y básicamente está en el piso. Es un panorama muy complicado. Yo siento que la ofensiva, Alonso, no está sabiendo lidiar con el hecho de que,
con de la, que la defensiva
no existe. Exactamente. Uh-huh. Están acostumbrados a decir, bueno, yo pongo 35 y recibo 20, y ahora están más bien recibiendo 35, en este caso 38, y ellos son los que están poniendo 20. La tortilla se les volteó y no, ni la defensiva puede mejorar, y la ofensiva creo que está como en un estado de shock, diciendo, uy, viejo, no estamos preparados para esto.
Sí, has visto cómo anteriormente, bueno, en la transmisión que uno ve por televisión, usualmente se ve siempre la línea ofensiva y el mariscal de campo, y luego él suelta el pase, ¿no? Y entonces se ve en la toma la recepción de, ya sea Travis Kelce, Tyreek Hill, ese tipo de jugadores. Siempre se veía a Travis Kelce regresando o haciendo cambios de dirección y siempre estaba solo. En los últimos 3 años ha sido esa la capacidad. Ahora lo que se nota es Mahomes volteando a ver en todo el campo y no encontrando una respuesta, porque tampoco le tiene confianza a ninguno de sus otros jugadores que son la tercera opción. Dicho sea paso, por eso es que Kansas City termina firmando a Josh Gordon, que hoy, por supuesto, entrando a un equipo nuevo, no debe impactar en lo más mínimo. Pero Josh Gordon tampoco juega defensa, brother. Entonces,
sí. No, y ¿sabes qué pasa? Vos mencionaste hace una semana, creo que fue, que la falta de Sammy Watkins. Que uno sí. Dice, bueno, Sammy Watkins ha sido más una burla y de grandes contratos que nunca han rendido, pero era importante. Yo creo que los Chiefs pensaban que Mecole Hardman iba a ser ese Sammy Watkins.
Sí, yo también.
Y le ha quedado grande ese rol.
No, enorme le ha quedado. No tiene los pantalones para jugar esa posición, para salir adelante en el momento que el equipo lo pida. Y de ahí es que se ve un Mahomes algo desesperado, por supuesto predecible, y con todas las intercepciones que ha lanzado en las últimas semanas, que no son del estilo de Mahomes. En los primeros 2 años de su reinado, entre comillas, ¿no? El hecho de que no lo podían detener y demás, la ofensiva de Kansas City tenía demasiadas respuestas para todo lo que le tiraban las defensivas. En este caso se nota que no, porque es que la preocupación que me deja hoy, si yo soy aficionado a los Chiefs, no es la defensa, porque yo sé que la defensa es terrible, bro. Yo lo sé, todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo lo sabe, y que los van a quemar todo el tiempo y demás. La preocupación que me deja es que mi ofensiva, que es la que me carga, que me ha llevado Super Bowl de manera consecutiva, que es la que me regresa en partidos imposibles, no está y no se ve cómo esté, ¿no? A Kansas City, creo que le debería favorecer en el calendario, bueno, no sé si favorecer es la palabra, pero le caería de perlas al equipo de Kansas City enfrentarse a unas cuantas malas defensivas. Y vienen tres de ellas, que son el equipo de Washington, el equipo de Tennessee y la escuadra de los Giants. Ese es el tipo de defensiva que es el momento que puede ayudar a Mahomes y a compañía a recuperar un poco el tema de su identidad, ¿verdad? Porque ni corriendo el balón. Hoy Edward Seller sale lesionado, pero no ha sido el jugador que se espera. Yo, sinceramente, Si lo tengo que poner así como lo veo ahorita, no veo a Kansas City siendo un equipo amenaza en la AFC.
Menos de visita.
Menos de visita, porque no pueden detener absolutamente a nadie. Pero has visto como siempre, por ejemplo, New England siempre decía, bueno, es que uno tiene que identificar qué es en los primeros meses y cuando va llegando a noviembre para Thanksgiving o que usted empieza a acelerar en el pico de la curva ascendente, que fue la situación exacta que tuvo Tampa Bay el año anterior, ¿no? Pero en esos primeros meses, cuando ves el montón de errores, tienes que ir corrigiendo, ¿no? Poco a poco, y dice, bueno, no puedo jugar este esquema, no puedo jugar esta formación, esta es mi fortaleza, esta es mi debilidad. O sea, Kansas City sabe todo eso. El problema es que voltea a ver a la caja de trucos y no tiene respuesta, porque no tiene el material humano. Esa es la pura realidad, no tiene el material humano para poder defenderse en ese momento. O sea, ¿quién hubiese pensado que los Chiefs iniciarían 2-3 la temporada 2021, y con Mahomes lanzando toda la cantidad de... Cuando ves a Mahomes lanzando esta cantidad de intercepciones y Andy Reid desesperado en las laterales, te dice que el equipo no encuentra cómo, o sea, no hay dónde.
Sí, y yo no sé si es percepción mía, decime vos si pensaste lo mismo, Alonso, pero hoy la cantidad de pases botados por los receptores me recordó tanto el Super Bowl, donde Mahomes sí, puso tantos pases.
Todo tuvo una pinta muy, es muy...
Es como una premonición, 55. Como un déjà vu, ¿verdad?
O sea, sí, todo Mahomes, fue todo una pinta del Super Bowl 55.
La segunda intercepción que manda a Tyreek Hill, no se le hace pase nunca. O sea, nunca. Y se la deja guindando a Micah Hyde. Varios pases también. O sea, si le pegan en el pecho, le pegan en los cascos a los receptores. Igualito al Super Bowl. Yo siento que Kansas City está sintiendo que esta temporada es un Super Bowl entero, ¿verdad? Es revivir ese Super Bowl entero cada semana. Y vos mencionabas que enfrentar a defensivas pues débiles les va a servir. Sí, pero digamos, por ejemplo, Filadelfia es una defensiva débil, le pones 46 puntos, pero igual te están haciendo 30. Y entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Tennessee? Más si se recupera a Julio Jones. Es una ofensiva que te va a poner puntos al montón. Entonces, igual estás obligado o vas a poner puntos al montón. Ese partido va a ser una balacera absoluta. Y ya no estamos seguros que Kansas City pueda ganar esas.
No, estoy de acuerdo. Lo que creo es que a ellos les favorece en este momento, o es necesario para ellos recuperar un tema de la identidad en el costado ofensivo, porque la defensa no lo vas a lograr, bro. O sea, no tienes ni siquiera el regreso de Chris Jones, que hoy estuvo ausente y que les hizo muchísima falta en el centro del campo. Bueno, en el centro de la línea defensiva, pero más allá de eso, o sea, aún con Chris Jones, ¿no? Por ejemplo, Patrick Mahomes lanzó hoy 54 veces. Eso te dice del desbalance que tiene esta ofensiva, ¿no? Además de que estuvo mucho tiempo atrás en el marcador, pero es un desbalance. En algún momento estuvieron a 11 de distancia, pero el partido nunca se sintió tan cercano realmente. La percepción del partido no fue tan cercana a pesar de estar a 11 de distancia. Mahomes es el jugador que corre más en todo Kansas City con 61 yardas. 8 acarreos de Mahomes, porque no está encontrando los receptores, porque no se están liberando. Hay otro detalle también en esto, porque Andy Reid es uno de los mejores entrenadores en jefes en cuanto al tema del esquema, pero también sus jugadores tienen que desmarcarse, ¿no? Es un tema de habilidad, talento y lo demás, y no lo están consiguiendo. Si no lo consigue Travis Kelce por momentos, si no lo consigue Travis Hill, el resto no lo está haciendo. Voy con algunos mensajes. Bruno, tengo aquí, Franco nos dice que saludos, dice Leo, y esta es una pregunta, te la hago de una vez directa, dice Leo Sosa. ¿Es este el declive de los Chiefs, Bruno?
Tal vez como contendientes al Super Bowl, creo que sí. Para postemporada, pues creo que les alcanza como para pelear un puesto, pero como contendientes al Super Bowl, creo que han perdido mucho. El resto de la liga le ha perdido mucho respeto a los Kansas City Chiefs. Se dan cuenta que pueden envalentonarse y hacerles partidos grandes.
Fabián dice, por acá es el peor partido reciente de Kansas City Mahomes, incluso peor que el Super Bowl. La línea defensiva poco o nada, no hay linebackers ni corners, son en quemado, Matthew pendiente del trash talking más que jugar, la defensiva es brutal. Y vuelvo a repetir, no hay cómo corregir a menos de que, esta se me hace una similar, ¿te acuerdas del año pasado Dallas? Que les ponían una cantidad de yardas y puntos y todo, pero la corrección que había era quitar al coordinador defensivo e implementar otro estilo, y creo que por ahí es donde tiene que ir Kansas City. Que Andy Reid lo vaya a hacer en medio de la temporada, eso lo veo difícil, dice Daniel. Dice, sí, Preocupa más el declive de Kansas en 4 partidos seguidos con más de 30 puntos. En el primero recibió 29. Los Bills son una máquina y hay que ganar con puntos. Y ahorita solo los Chargers pueden intentar eso. Por aquí Aldo decía, creo que es el fin del inicio de este equipo. Todo el mundo está sepultando a Kansas City y entiendo por qué. Alejandro, sin temor a equivocarme, los Chiefs tienen la peor defensa de la NFL. Pero bueno, para ver, pues
yo creo que, sí, que sí. Entre Seattle y los Chiefs son bien malitas las dos.
Gil suelta demasiados balones, dice César Ruiz. ¿Cuál era el pronóstico de Alonso contra el Chiefs y los Bills? Yo tenía a Kansas City ganando. Sí sabía que iba a ser un juego bastante cerrado, sin embargo, aquí no hay nada que hacer. El mejor equipo fue Buffalo.
Y sabes que es una cosa, cuando ahí está, pues una hora básicamente de retraso, de demora, yo pensé que esto le iba a servir a Kansas City, porque es como un momento de resetear, ¿verdad? Buffalo terminó muy caliente, ahí era enfriar.
Vamos a ser honestos. Yo no le voy a quitar absolutamente nada de la victoria de Buffalo, es el mejor equipo, quiero dejar eso muy claro. Pero el roughing the passer que le hacen a Josh Allen en la intercepción, viejo, juguemos a otra cosa.
Sí, juguemos a otra cosa.
Porque el partido está abierto y faltan 8 minutos. Y es una intercepción y viene Mahomes con el campo. Esa jugada, quieras o no, sepulta a Kansas City. Ahora, que usted me va a decir que Kansas City tiene que parar otra vez a Josh Allen y probablemente en las probabilidades no lo va a lograr, estoy 100% de acuerdo. Pero no me mates el partido cuando tiene la oportunidad del regreso, cuando la oportunidad del picante ahí. Y aquí me parece que la NFL, y lo vengo diciendo todas las semanas, la gente que nos escucha sabe que lo vengo diciendo todas las semanas, a través de toda la liga, el referato está en la calle, brother. En la calle. Y aquí me parece que influye directamente en el posible regreso de Kansas City. Eso va a quedar en el olvido, porque Buffalo fue sumamente superior. Pero nos hubieran dado un final que podría entrar más en la escena de lo épico, que nos encanta en los Sunday Night Football y que nos dio, por ejemplo, Cleveland y los Chargers y que nos dio Cincinnati y Green Bay. Tengo más mensajes.
Dime. Sí, mientras pones los mensajes, no es lo mismo para un Josh Allen, digamos, mantener un 38-20 que estar a una posesión larga de distancia.
Porque no estaban ni en 38, estaban en 31-20.
Están 39-20, no es lo mismo 39-27 y ahí hay más presión.
Exactamente, es el drive que pone en el touchdown de Manuel Sanders, es ese mismo drive. Ese drive era una intercepción y venía a Kansas City con campo corto. Pero bueno, como le digo, eso queda nada más como una anécdota, no es ni mucho menos toda la diferencia del encuentro. Buffalo es superior en este momento a Kansas City y eso no hay nada que decir. Dice por acá Beto, buenas noches amigos, este juego fue una exhibición de superioridad de Buffalo, estoy completamente de acuerdo. Francisco por acá nos dice, Buffalo demostrando que hoy son el mejor equipo de la NFL junto con Arizona, yo creo que sí andan por ahí en el tope. Claro que todo esto puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Pero sí, Buffalo se vio bastante completo, yo creo que no encontró ningún problema en parar a Patrick Mahomes, y eso no es sencillo decir en los últimos 3 años.
Eso es, ¿verdad? Sí, es, digamos, veníamos hablando de que la defensa de los Bills no había, pues, enfrentado a nadie. Hoy fue como una graduación, ¿verdad? Más por decirlo así, para esta defensa. Decir, no.
Yo todavía me mantengo un poquito cauto ahí, porque creo que Kansas City se la puso muy fácil. Dice Ronnie, Alberto, no tienen el personal para jugar a otra cosa, están construidos para el juego aéreo y necesitan balance y no pueden correr, porque no tienen la gente para hacerlo. Es que ese es el detalle, ¿verdad? Que no tienen el personal para poder corregir. Es que cuando abrís la refri y no hay para cocinar, no hay nada que hacer. No hay nada que te morís de hambre, no hay nada que hacer. Dice Eric por acá, jugando así los Chiefs llegan a playoffs. ¿Qué dice usted, Bruno?
Creo que van a pelear por un comodín, tal vez, pero dudo mucho que los Chargers aflojen el paso en esa edición.
Laura por aquí decía, ser bueno también cansa, y eso es lo que le está pasando a Kansas City. Bueno, la NFL primero, Laura, y estoy de acuerdo con lo que decís vos, primero no respeta si eres campeón o no campeón, o sea, la liga te escupe facilísimo, fácil, más bien, los Chiefs han durado mucho, y Mahomes ha tenido mucha suerte en durar tanto así. Ahora le va a pegar aquí, Alan dice, el tope, me imagino que tiene que ver con el tope salarial, está pesando, y todavía no ha entrado realmente los años de Mahomes, donde va a terminar ganando
Se van de hecho, vos mencionabas que pasa si le sucede lo de Drew Brees y Aaron Rodgers, ¿verdad? Que uno tal vez no sí. lo veía así, pero ya ahora viendo esta temporada y viendo todo lo que tiene que corregir el equipo, uno tal vez empieza ya a decir como, uff, bueno.
Es que cuando empiezan a pagarle a los, y esta es la grandeza de la NFL, cuando empiezas a pagar a los mariscales de campo, pues tenés que recortar por otro lado, ¿verdad? Entonces ahí tu equipo se vuelve mucho más vulnerable, no puedes mantener la gran cantidad de jugadores, además de que se acumulan las lesiones. O sea, si nos ponemos a ver, Kansas City está en este ritmo desde el 2018. Llegaron al 2018 a la final de la AFC y estuvieron a una jugada de Dee Ford de llegar al Super Bowl. 54 lo ganan y pierden el 55. Es mucho tiempo. Eso te lo dije en las predicciones. Es demasiado tiempo para mantener este ritmo. Muy difícil que un equipo se mantenga en eso. La NFL no te deja. Patrick Mahomes o quien sea. Y aquí se está viendo de una manera más temprana de lo que yo estaba esperando, la verdad. Sí, tengo que decir. A ver, dice por aquí Alan que Kansas City sepultó a Kansas City, es decir, 4 errores de balón que ellos mismos.
Ese fumble de Mahomes. Yo no sé qué tanto le pesó la lluvia, la verdad, porque era torrencial, pero es una falta de concentración absoluta. Y además es una mala suerte, Alonso, que le pega en la parte de atrás de la pierna a Orlando Brown. Luego Orlando Brown se tira sobre la bola y la bola le pica de una manera que se le escapa, termina 5 yardas del otro lado a favor de Buffalo. O sea, hoy todo lo que podía salirle mal a Kansas City le salió. No solo es que sí. Buffalo fue superior, sino que la fortuna no estuvo con ellos.
Así es. Luis Ángel dice por acá, debería pensar en reestructurar su salario, Mahomes, a futuro, para regresar a un Super Bowl. Esa es la parte del juego que yo creo que muchos mariscales de campo no han entendido.
Solo Tom Brady.
Ya te iba a decir, por supuesto, Tom Brady está casado con una supermodelo, entonces no le interesa mucho el tema del dinero, pero en el caso de Aaron Rodgers, yo lo veo con Aaron Rodgers. Aaron Rodgers se queja mucho de que Green Bay no le ha dado el dinero. En ningún momento lo escuchas que se quiere bajar el salario, ¿verdad? Reestructura, pero para sí mismo, y entonces luego dice, bueno, y no puedo conseguir agentes libres y demás, estoy pegado con el tope salario. Yo me imagino que Mahomes hizo un trato con los Chiefs que es a favor del equipo. Es lo que llaman en inglés team friendly, ¿no? Pero eventualmente si le das $500 millones, en algún momento vas a tener que cobrar, ¿verdad? Y el problema yo creo que es que los Chiefs no anticiparon que esta defensiva iba a estar en un nivel tan pobre. Es que la defensiva de Kansas City ha sido mala, pero la versión 2021...
¿Sabes qué es lo peor? Vengo literal 2 años en NFL Latino, Alonso, diciendo que hay que ponerle mucho ojo a Sorensen porque era un gran jugador. Esa temporada Sorensen se olvidó absolutamente de todo.
Hoy fue expuesto.
O sea, exactamente. En el momento en que yo digo que le pongamos ojos a Sorensen, tipo baja su nivel de pero a una cosa absurdamente mala. Entonces, yo no sé, igual no sé si un cambio de coordinador defensivo llegara a ser la solución, porque yo simplemente tengo tan poco talento. Es que con Dallas, uno ve chispazos de jugadores talentosos como en todas las líneas. Yo no sé si eso ocurre en Kansas City, porque está Chris Jones y está Tyrann Mathieu, y si quieres meter a Frank Clark, lo puedes meter, pero 3 jugadores no te hacen en toda la defensa, ¿verdad?
Sí, dice Myron por acá, Kansas City tiene 2 problemas estructurales, el ataque terrestre raquítico y esa secundaria tan ralita. De nada sirve tener a los mejores wide receivers, a Kelsey, a Clyde Edwards-Helaire, y los demás running backs no aportan nada, y Sorensen queda expuesto en defensa. Te voy a decir algo, Myron, yo no apuntaría a la secundaria tan ralita, es toda la unidad defensiva. Absolutamente toda. O sea, esta defensa no hace absolutamente nada, ni presionando el mariscal de campo, ni de secundaria, y mucho menos en cobertura en el medio. O sea, todo lo tiene mal en ese momento, y me parece que hay que hacer un cambio completo. Por aquí decía Armando, hoy los castigos fueron muy sensibles, le están quitando la esencia del juego, lo que te mencionaba, Bruno. Sí. Los Chiefs con esa defensa jamás, y por sin juego terrestre. Y Janet, que no la ha visto anteriormente, pero que dicha que está por acá, Brady se bajó. Brady bajó su salario mucho antes de casarse. Es un buen detalle. Siempre ha estado team friendly Tom Brady, eso es definitivo, y por eso es que tiene oportunidad de tener.
Yo no sé si Brady era team friendly, pero era win friendly, ¿verdad?
Eso es. Estoy de acuerdo. Keter por aquí nos dice lo que pasa con Mahomes es que antes tenía suerte en esas jugadas raras y ahora la moneda le está cayendo del lado de la mala suerte. Usted sabe que, bueno, Keter no tiene así como muchos detalles de... Exacto, pero Sí, tienes razón, estoy completamente de acuerdo. Hubo muchas jugadas anteriormente en las épocas más fantásticas de Mahomes y demás, donde ha sacado unos pases que usted decía, brother, eso es una intercepción para cualquier otro mariscal de campo. Y para él era pases incompletos o recepciones de sus jugadores, por lo cual estoy completamente de acuerdo. Ahora está del lado equivocado. Wandy dice por aquí, quizá yo no sé nada de NFL, pero puedes tener un equipo Pro Bowl, pero si no hacen una parada no pueden ganar. Me imagino que tiene que ver con la defensa. Claro, defensa, no hay nada que hacer ahí. Y bueno, Yane nos dice que es de Medellín, Colombia. Yo voy para Colombia en noviembre y he estado en Medellín, me encanta. Es un lugar fantástico. Este hombre, no, mirando, vamos cerrando. ¿Tenés algo ahí con que quiera cerrar sobre estos dos equipos? Hablamos mucho de la preocupación de Kansas City, porque por supuesto es lo que la mayoría de la gente, bueno, o lo que uno entiende como la noticia, pero ¿hay algo que te haya comprado Búfalo con lo que viste hoy?
Sí, uno de los temas con Buffalo la temporada anterior, aunque sea, fue su falta de juego terrestre. Este año han corrido bien el ovoide. Han corrido bien el ovoide. Otra vez un partido de más de
Sin
120
ser
yardas por
realmente
tierra.
espectaculares, ¿verdad? Pero lo
Sí, pero
suficiente.
siendo lo suficientemente efectivos para que después Allen. Hoy Allen tenía acres ahí en el downfield para encontrar a sus receptores. Además de que Allen tiene una confianza ahorita tremenda. El pase que le hace a Emmanuel Sanders es una ventana bastante cerrada entre dos y, o sea, lo hace con una confianza tremenda. Creo que yo sé que todavía te falta comprarlos un poco más, pero yo creo que Buffalo va a estar ahí peleando
No,
ese sombrero número uno.
no es que me falte, para mí tienen un equipazo completo para esto y están armados para eso y están apuntando hacia eso, me explico. O sea, no tienen otro objetivo más que el Super Bowl, eso lo tengo claro. No es que no los estoy comprando, es que siento que como para determinarlos que son el equipo ya listo para ganar la AFC, estamos en octubre. Eso es
Ah, no,
todo.
sí, en eso estamos
Eso
de
es
acuerdo. No,
todo.
y
Eso es todo.
hemos visto equipos que les pueden
Me
pelear el
parece que
campeonato.
Cleveland y los Chargers son equipos que se pueden dar de
Sí.
manazos fácilmente
Sí,
con
sí.
ellos. Pero aquí Vendetta me dice, pensamientos mañana, vea, aquí en Costa Rica son las 11 de la noche y yo tengo que levantarme a hacer eso, pero además tengo que ir a dejar a mi hijo de escuela, que tiene examen mañana. Entonces, seguramente que sí, pero un
No,
poquito más tarde.
y
Necesito un cafecito y todo lo demás.
decirles la verdad, las piñas coladas hoy han sido abundantes
Brother, y
para los
traté su
venezolanos.
1 hora y 2 minutos de espacio. Entonces me tuve que tomar como tres para ahí, aguantar ahí. Y todas las quejas de Sergio porque se quería ir a dormir y demás. Entonces,
Increíble. No,
imagínate.
lo de Sergio Gómez, cada semana sorprende menos. Pero bueno, solo agradecerle a Búfalo que me salvó de una blanqueada también en la apuesta a la casa. Y listo, ¿no? Estamos con un balance positivo al final, ¿verdad?
La próxima semana, Buffalo visita a los Titans el lunes por la noche. Voy a estar por allá con Don Keter Piedra que andaba comentando por ahí. Y Kansas City va a Washington, como ya les mencionaba, y luego va a Tennessee. O sea, la tienen, por lo menos en el lado ofensivo, la tienen pareos favorables. Yo no estoy dispuesto a sepultar a los Chiefs todavía, pero sí está preocupante, ¿verdad? Sí está,
Sí,
no es poca cosa, no es poca cosa. Pero
concuerdo,
bueno,
concuerdo con eso.
recuerden seguirnos a través de podcast en Spotify y Apple Podcast. Nada más ahí nos encuentra como arroba NFL Latino TV y siempre en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en la próxima.